En la Onda Local de Andalucía y Radio Castro, Mayores en la Onda, una campaña de sensibilización radiofónica para fomentar el envejecimiento activo.
Bienvenidos y bienvenidas a Mayores en la Onda, una campaña de sensibilización en radio realizada por un grupo de personas mayores para hablar acerca de los estereotipos y mitos que rodean a este colectivo. Este proyecto es una iniciativa de EMA-RTV y se realiza de forma simultánea en las emisoras municipales de Radio Castro, Castro del Río, Córdoba, Radio Chipiona, Chipiona, Cádiz, Onda Minera, RTV, Nerva, Huelva y la Onda Local de Andalucía, en Sevilla. Además cuenta con la colaboración de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía y el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Van a ser un total de 4 tertulias radiofónicas, 4 en cada una de estas emisoras participantes, en las que vamos a promover el envejecimiento activo, intentar mejorar la imagen de las personas mayores en Andalucía y fomentar su participación social a través de los medios de comunicación locales. En esta ocasión hablaremos de participación social de las personas mayores en esta sociedad. Nos acompañan Antonio Millán, Juan Manuel Cívico, Salud Gómez Sancho y Luis García Torres. Bienvenidos todos, todas.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes a todos y a todas.
Bueno, pues ahí está. ¿En qué grado son las personas mayores participativas en todas estas cosas?
Bueno, pues
aquí presente.
Mira, para empezar, tú mismo sabes que estamos aquí participando en esta tertulia. Llevo varios años participando en la tertulia que tú has llevado cada martes. Bueno, participo también en Hermandades. Participo con mi agrupación de tambores. Sí, ¿verdad? Participación, bien. En ese aspecto yo lo llevo bien. Exactamente. Y además me reconforta de que, como yo he estado muchos años por mi profesión fuera de aquí, no conocía a un montón de jóvenes, y a través de este tipo de participaciones, pues la verdad es que me conocen y conozco a más gente. Porque en un momento dado llegas y en tu mismo pueblo pues empezás a ser un extraño.
Claro. Bueno, pues yo digo lo mismo que Luis. Yo soy una persona que me meto en todo lo que... En todos los charcos que hay. Desde, como he dicho, la lectura y política. Bueno, la verdad es que yo soy una persona que creo que soy participativa, y en Castro hay muchas personas como yo y mayores que yo que están metidas en muchas cosas. Gracias a Dios están siendo personas muy participativas.
La sociedad hoy también nos ofrece muchas posibilidades, como hemos dicho en otras ocasiones. Y yo vengo a decir también que depende del perfil de cada uno, cuando llega a esta edad, pues uno apuesta bien por una actividad, una participación en la sociedad, en todo lo que concierne, bueno, pues a la vida cotidiana de cada día, o se aparta y, bueno, se dedica simplemente a verla venir, ¿no? Depende mucho de la personalidad de cada cual, ¿no? Yo creo que los aquí presentes, y en general en muchísimos casos hoy, la persona cuando llegamos a la edad de la jubilación, pues tenemos muchas opciones. Y bueno, pues no solamente estamos para seguir un poco el hilo y la trayectoria que hasta que nos jubilamos hemos venido trayendo, sino que seguimos siendo un poco el apoyo de todo lo que nos rodea, y eso nos permite pues participar en muchas actividades, no solamente ya las propias de la casa, sino también dentro de la propia sociedad. Yo me considero una persona bastante participativa. También soy, como dice Salud, una persona que fácilmente pisa cualquier charco.
Pero de todas formas, no deja de ser un reflejo de la forma en que tú hayas sido tu participativo antes en tu vida más activa, ¿no?
Sí, hay personas que no han estado nunca metidos en nada y
siguen sin estar
y te dicen, uy, yo no sé tú cómo hablas, yo no sé tú cómo vas. Hemos dado con culos inquietos aquí.
Yo, de alguna forma, estoy convencido de que la participación en servicios públicos, en actos a favor de la sociedad, y de alguna forma, repercute en la propia calidad de la persona. yo soy menos participativo que vosotros en actos públicos, soy más selectivo posiblemente, pero sí, sí en los que me gusta sí que participo. Creo que es necesario esforzarse en eso, aunque el sistema te elimina, es decir, vamos a ser realistas, vamos a llamar la cosa por su nombre. El propio sistema intenta a las personas mayores apartarla, porque estamos en un periodo en que la juventud es el ungüento de todo. Entonces, el no conjuntar las dos edades, pues de alguna forma genera pérdida de oportunidad y de aceleración también, pero que seamos conscientes que el propio sistema te elimina.
Sí. Sí, de hecho viene aquí de la participación política, ¿no? Por ejemplo, yo que también he participado políticamente, de hecho que he sido concejal en dos pueblos distintos, este mío y uno de, y en otro del que precisamente está participando en esta tertulia, como fue Nerva. Yo fui concejal en Nerva 4 años, el tiempo, bueno, prácticamente el tiempo que estuve allí, y por tanto le mando un recuerdo a todos los nervenses. Pero bueno, eso, si tú resulta de que has participado de eso por ideología y no, todos sabemos que hay mucha gente hoy que está haciendo, que muchos políticos pues son políticos profesionales, ¿no?
Sí.
Que se han metido ahí a vivir de la política. Pues entonces tú, claro, no tienes ese interés y eso, y en un momento dado, pues digamos que te expulsan de ese grupo,
ese,
¿no?
Pequeño círculo.
De ese pequeño círculo, sí. Tienes que, porque hay que, claro, ahí se pelea mucho por, bueno, pues, lógicamente, porque en un momento dado, pues si estás viviendo de la política y tienes ya una edad que te cuentas después de trabajo, si no has tenido, porque la persona que ha tenido un trabajo, no tiene poder, pide su excedencia, termina de su labor política y vuelve a su trabajo, pero si no has tenido ninguno, pues esa gente pues procura mantenerse ahí in eterno.
Hay una pregunta por aquí que es esta precisamente que estamos tratando, que dice, bueno, ¿participáis en alguna formación política, social o empresarial? Pues yo diría que yo participo en todas.
En todas. Yo también.
Porque a pesar de estar ya jubilado, pero yo sigo estando todavía con mi mente activa y con ganas de hacer cosas. Y además, yo creo que, como hemos dicho en otros momentos, es que las personas mayores tenemos muchas cosas que aportar. La juventud está muy formada, por supuesto que sí, pero el saber que te da la experiencia de vida que has tenido cuando llegas a esta edad, yo creo que es bueno el ejercicio de transferir precisamente esos conocimientos a la gente que más joven viene detrás, no solamente en la política, sino también en tu propia familia si hay actividad empresarial o, bueno, pues en la sociedad, si pertenece a algún tipo de sociedad cultural o lo que sea. Y de hecho, pues yo aquí con mi amigo Antonio este año hemos estado y varios años, y yo sigo estando a pesar de todo, a pesar de que no tenemos aquí el aula de la Cátedra Intergeneracional, lamentablemente este año, pero yo este año he seguido con esta actividad en Montilla, y bueno, hemos asistido a clases de historia, a clases de biología, a clases de filosofía, y estas cosas, y pues la verdad es que son materias tan diversas que te hacen tener también la mente muy abierta, ¿no?
Por supuesto.
Y por tanto, pues te invita además a seguir participando, porque parece que esto es una cosa que te retroalimenta. Cuando te aparta, pero cuando estás, eso parece que te da gasolina para seguir estando ahí.
Porque cuanto más te inmiscuyes y más te metes ahí, más quieres. Y yo estoy recién aterrizada en la política, pero mi formación social y mi participación, pues yo llevo 30 años participando en Asociación de Padres. Y yo creo que mientras que pueda seguiré estando en algún sitio de esto.
Seguro que aporta.
Hay un baremo de que cuanto más actividad social, me refiero en organizaciones, en defensa de todo tipo, desde defensa de las plantas,
del animal,
de los toros, en no sé qué. Cuanto más engranaje haya de esa actividad, la sociedad tiene más valor, tiene una calidad totalmente más alta. La teórica del pasota, que se puede aplicar
al
de la tercera edad, pues de alguna forma no genera nada.
No.
Entonces, yo creo que eso es muy bueno para la sociedad y muy bueno para el individuo, porque de alguna forma se enriquece,
y sigue...
no está pensando en sí mismo, algo muy...
Importante.
Importante.
Y luego porque somos conscientes también, por las personas mayores, claro, que sí. Vamos a ser relevados por las generaciones que vienen detrás, y moralmente nosotros también nos sentimos muchas veces en el deber de dejar una sociedad lo mejor posible, el mejor tipo de sociedad. Y eso, pues claro, en la sociedad civil te ofrece múltiples cauces de participación para que tu participación, valga la redundancia, aporte precisamente ese granito de arena para que las cosas vayan, no se deterioren y vayan cada vez mejor, y la gente que nos vengan a suplir a nosotros se encuentre en una sociedad al menos como las que nos dejaron a nosotros.
Hay un reto tremendo que es el avance el tema de la tecnología. Va a tal rapidez que si no cuidas un poco te tira fuera. Con lo cual tu gana de participar no es posible porque el propio sistema te echa fuera. Por lo tanto hay que luchar y participar en el avance de la tecnología, sí, porque sí.
La velocidad es terrorífica.
Es terrorífica.
Porque yo que llevaba precisamente esa parte en mi colegio, ahora si sabiese darle al power del ordenador y hacer algunas cositas, pero vamos, completamente desfasado. En cuanto a participar en cátedras internacionales, como tú sabes que había aquí, yo cuando terminé mi labor en la escuela, la verdad es que después de tanto eso, tanto estudio, tanto eso, lo que menos quería era nada de eso, ¿no? No me sé, porque de hecho sí lo hice estando yo cuando me he podido, en la parte que tuve en Cataluña, pues sí estuve yendo allí a la universidad nocturna y allí pues hice primero de historia. Después cuando me vine para acá también lo intenté con la UNED y hice también, me parece que fue primero de derecho. Pero bueno, después ya empiezan los avatares y todo, algún problema y esto para que ya lo dejas y tampoco dices, bueno, si ya de todas formas de esto no voy a vivir, ¿no? Pero por lo menos te abres otros campos de conocimiento que tú no tenías, ¿no? Porque es muy distinto. Cuando yo estuve en la universidad en Cataluña, distinto a lo que yo, como yo había hecho mi carrera, que prácticamente la había hecho por libre, como se llamaba en aquella época. Es decir, que tú estudiabas en tu casa y en 3 días llegabas allí en junio y te examinabas en 3 días de todas las asignaturas.
De lo que decía antes, es tan importante la dedicación a actividad social y actividad de beneficio público, que de alguna forma eso empuja al político. Es decir, yo soy de los que cree que la sociedad funciona sin los políticos. Puede funcionar sin los políticos, que no es igual. Es decir, que el político va arrastrado por la sociedad. Malo es cuando la sociedad va arrastrada por los políticos.
Es un poquito ácrata, ¿no? Porque decía, el pueblo unido funciona sin partido.
No es un problema. Es que cada uno le toca un papel que jugar. Y el político, de alguna forma, es consecuencia de lo que el ciudadano está haciendo. Y entonces es mucho más rápido, más diáfano, más claro.
Ahora en estos días tan convulsos que tenemos de política, hay quien ha apostado porque sean personas que no pertenezcan a ningún partido, ni tengan que estar en ningún sitio, nada más que quieran ganas de trabajar por su pueblo y se metan a trabajar por su pueblo.
Eso van a ser las personas mayores de aquí a muy poquito tiempo con la creación de un partido político a nivel nacional.
Me apunto.
De todas maneras, hombre,
me apunto.
Según los datos, sí. Os cambia un poquito el chip porque se acaba de hablar aquí de tema digital. Según los datos, digo, solo un 10% de las personas mayores de 70 años usa Internet de una forma habitual. ¿Qué se debería hacer para reducir esta cada vez más extendida brecha digital?
Bueno, pero eso yo creo que se va a remediar solo, ¿no? Porque ya la gente joven que lo está usando, porque hoy ya todo
van a seguir usándolo.
Y además el que no lo use, el joven que no lo use, no va a servir para nada. Va a estar ahí para cuando lo llamen para 4 trabajos ahí muy distanciados unos de otros. Y eso van a estar preparados. Eso no hay ningún problema. El problema es a los que no...
Hablo de la actual situación de los mayores.
Volvemos a traer al principio. Si la persona tiene ganas de coger el carro, lo va a coger. Y hay otro problema. Y es que el joven quiere ayudarle al mayor a enseñarlo. Es que tenga paciencia con el mayor para explicarle el avance. Porque el joven se va a encontrar que dentro de 20 o 30 años se queda obsoleto. La velocidad a la cual va.
No, eso está claro. Pero ahí ya mucha gente, muchos mayores, tiene que usar esto. Digo, esto, la formación de cuando teníamos la cámara aquí, el móvil, ¿no? Y todo estos tipos de móviles que son para pantalla de esta interactiva y tal y cual, pues tienen que hacer un esfuerzo.
Y yo veo a personas mayores moviendo el móvil con todas las
la soltura del mundo.
Claro. Yo creo que sí, que a pesar de la revolución que hay con las nuevas tecnologías, que además se van desarrollando a una velocidad de vértigo, todas aquellas personas que tienen necesidades o deseos de estar al día se preocupan al menos de, a nivel usuario, estar
más o menos
pues en un nivel de uso pues adecuado, ¿no? No obstante, desde luego, las personas mayores, los que ya somos de nuestra edad, tenemos una mayor dificultad que la gente joven, que han nacido ya precisamente con la informática incorporada incluso en las escuelas, ¿no?
Bueno, ahí
nosotros hemos tenido que salvar ahí, digamos, unos baches que para algunos ha sido importante. Yo me acuerdo cuando yo empecé a trabajar en la empresa, como Antonio, por ejemplo, también, donde todavía se usaban los listados de papel. Y el primer trabajo de la mañana era abrir la valija, coger los listados que venían de la central y te podías tirar a lo mejor pues media mañana analizando pues todo lo que te tenías que ver. Hoy, durante mi propia vida laboral, pues me tuve que acomodar un poco y adecuar a las circunstancias, y llegabas por la mañana, abría el ordenador, tocaba una tecla, te aparecía en la pantalla, plop, 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 con una velocidad también rapidísima, lo que antes necesitaba medio día, en 5 minutos, pues tenías prácticamente el retrato robot de lo que tenías que ver y de las medidas que tenías que tomar ese día, ¿no? Entonces, pues, todas estas cosas también, lo que hemos dicho, vamos por otros motivos. Yo creo que también, dependiendo mucho pues de la trayectoria que cada cual haya tenido en su propia vida, llegado el tiempo en el que, bueno, pues ya te jubilas, terminas de ser activo laboralmente y tienes que estar afrontando esta vida pues con las nuevas tecnologías que hoy tenemos todos para movernos por el mundo, hay quien lo tiene más fácil y quien lo tiene más difícil.
Y quien se autoexcluye, vamos.
Sí. Y quien se autoexcluye, exactamente.
Hay personas que dicen que ellos son negados a eso, pero...
Yo, por ejemplo, no puedo estudiar en la pantalla, ¿no? Si yo tengo que un programa de cualquier cosa, no tengo que... Lo paso a papel... Y sin embargo, me cansa hoy día menos leer en la pantalla, leer, que leer un libro. Pero si yo tengo que aprender algo y esto, necesito el papel. No sé.
La verdad es que la tecnología, hay gente mayor que, ríete tú de la gente joven, que le dan 50 vueltas, te sacan 50 dibujos, se meten en el satélite, se meten en todos lados, y es porque han tenido ganas de aprender y... Yo creo que ni mayor ni joven.
Es la impronta de cada uno.
Sí.
La impronta de cada uno.
Y sobre todo hay que reconocer que la mujer tiene más interés que el hombre,
¿no? Yo reconozco que me he vuelto mucho, muy perezoso. Y cuando algo me da un poquillo problema, cojo a María. Me veo que es mi hija, que es licenciada en comunicación audiovisual, y ella me lo resuelve, ¿no?
Claro.
Otro tema quizás importante del ámbito rural que afecta a las personas mayores debe de ser posiblemente aquello que es la despoblación, el despoblamiento rural y también el envejecimiento de las personas que viven en ese, que vivimos en este ámbito. ¿Qué opinión os merece?
Tremendo, eso es tremendo. Ese es uno de los puntos más críticos de que vamos a dejar a la sociedad el que nos siga. El tema de la España vacía.
Sí.
Es un tema, yo creo que dejación del cuidado de ese tipo de circunstancias. Es verdad que hay una dinámica de concentrar las grandes ciudades, pero esa dinámica existe en todos los países del mundo. Pero sin embargo, tú, hemos andado por Francia y hemos estado en Alemania, tú ves poblaciones pequeñitas, muy bien cuidadas, con su propia vida. Y aquí pues nos encontramos con una zona totalmente dejada de la mano de Dios.
Sí.
Yo creo que hay un problema también en que la persona mayor no ha cuidado que el joven quede en el lugar. ¿Y cómo tenía que cuidar? Si tú al joven le obligas a que todo ha de hacerse con la forma tradicional, la de siempre, la antigua, lo expulsarás. Si tú no aceptas que el joven tiene que innovar, tiene que equivocarse, tiene que generar éxito, podremos avanzar en ese sentido.
Yo este año he estado en Teruel, y como decía, en Teruel existe, y da pena ver esos pueblos, ese trabajo en la piedra, esas casas maravillosas, y se están quedando completamente vacías. Pero no hay que irse a Teruel.
Nosotros llevamos el mismo camino, ¿eh?
Exactamente es lo que iba a decir. No hay que irse a Teruel porque en Córdoba ha bajado una barbaridad. Se mueren las personas y no nacen niños. Y aquí en Castro ya sabéis que de los 8.000 quedamos 7.000 y no digamos mucho más. Y esto va a lo que hemos hablado otras veces, que trabaja el matrimonio y la mujer se le debe de, a, digo a la mujer, cuando da a luz, y que se comparta el cuido de los hijos. En Suiza le dan un año de excedencia y es una cosa, allí lo llevan, allí es que los miman, allí miman a los padres que tienen hijos. Y aquí echamos a las madres que se quedan embarazadas. Esa es nuestra peor equivocación.
Es el problema del sistema productivo que ha cogido este país, que hemos sido un país de servicios y agrícola y el turismo, punto. Entonces resulta de que se ha descapitalizado industria. Claro, yo, como habían dicho, en Alemania, yo estuve en Alemania, yo vivía en la ciudad, en Karlsruhe, y sin embargo trabajaba, la fábrica donde yo trabajaba estaba en un pueblo, y allí estaba mi fábrica, las no, las otras y las demás para allá. Pero claro, todo el país está muy industrializado, y entonces pues no tiene esa despoblación que está ese país vacío que estamos hablando aquí. Si aquí no se hubiese invertido más en industria, pues estaríamos hablando de otras cosas. Y
pero una cosa que me llamó mucho la atención en Francia fue que cuando pasabas por un pueblo que siempre tenía un río en medio, curiosamente, te encontrabas una tienda de productos de la comarca. Entrabas y en la tienda, muy bien cuidada, había productos de la zona, desde fruta, verduras, artesanía, no sé qué, una atracción turística de alguna forma. Eso integra el cuidado de lo autóctono, pero también hay una mentalización para mí importante, que es la persona mayor cuida del joven, se pueda realizar en el...
Yo, como decía Luis, creo que el modelo productivo que tenemos implantado ahora mismo es descabellado y está llevando precisamente a la aglomeración de grandísimas cantidades de personas en grandísimos núcleos de población muy difíciles de gestionar. ¿Ves? Por ejemplo, México, México Distrito Federal, una ciudad con 15 millones o no sé cuántos millones de habitantes. Eso es una barbaridad. Imaginaros la situación de riesgo que corre una población de ese tipo, aunque sea nada más que para el suministro de agua un día, por lo que sea. Te contaminan un pantano de donde bebe esa población. Y fíjate el problema tan difícil de resolver, en Madrid o en Barcelona o estas ciudades así. Hoy yo creo que esto empieza a cambiar un poco, aunque los datos que ahora mismo tenemos dicen lo contrario, es decir, porque la población rural está disminuyendo. Casi todos los pueblos, por ejemplo, de nuestra provincia están disminuyendo. De los 75 pueblos, creo que allá por 70 o 60 y tantos han perdido población. Pero casualmente, mirad cómo hay una característica común a todos los que han ganado población, y es que todos los que han ganado población están muy cerca o al paso de importantísimas vías de comunicación, llámense autopistas, llámense autovías, o son las capitales de provincia.
Porque son...
Todo el resto de los pueblos, que por ejemplo como el nuestro, pues están con vías de comunicación más deficitarias, y el nuestro es un rara avis, porque hay que ver la cantidad de castreños que no trabajando aquí, viven aquí y van y vienen todos los días, sí. ¿No? Que eso no se da en muchísimos pueblos.
Sí.
Pero sin embargo, hoy tenemos una cosa que antes hemos comentado en la pregunta anterior, que son las nuevas tecnologías, que hoy te permiten para muchísimas actividades trabajar desde el medio rural. Y hay mucha gente ya que están de tal manera saturados de vivir en las grandes poblaciones, que bueno, pues están a lo mejor perdiendo la cuestión del salario, a lo mejor pues alguna cantidad, pero están ganando en calidad de vida yéndose a vivir a pueblos, a zonas rurales, donde llegan las señales de internet, ellos pueden hacer su teletrabajo desde allí, y bueno, pues viven una vida totalmente diferente a la que vivían en los grandes núcleos. Eso también es una tendencia que hoy empieza a notarse. Yo espero y confío en que eso cada vez vaya más y nos encontremos con que los pueblos no se queden fantasmas, ¿no?
Sí, pero mira tú cómo resulta, además de esa que tú propones, cómo se ha denostado el PER. Es una cosa que se aprende aquí para anclar la persona a la población. Y sin embargo, desde el resto de España se ha estado demonizando. Espero que... esperemos ahora que resulta de que si se está tomando conciencia de eso, de la España vacía, pues tomen ejemplo y nos concienciemos que eso de momento, eso que el PER no quite Que haya una opción de PER nos quite otras miras, ¿no? Pero por lo menos que no desaparezca, porque si no, entonces ya es
el, yo creo que el principio
es el desierto.
Tiene que empezar por el, si el arranque de las del rural es a la agricultura, tenemos que obviar el problema del monocultivo. Es decir, en nuestro caso, el concentrarnos sí que... todo en el mismo problema nos va a traer un problema muchísimo mayor. Es el primero. Y el segundo, que la riqueza que genera no se puede enterrar de nuevo forzando el valor de eso, sino que, de alguna forma, para tener éxito en la vida hay que fracasar y recuperarse. Y entonces esa opción no la vemos lógica. Lo seguro es reinvertir y forzar el valor de la tierra. Nos va a colapsar como aquel que vendía el piso para comprarse otro mayor. Acordad lo que nos pasó hace poco. Es decir, sí, yo vendo el piso porque tiene 100 metros y voy a comprar uno de 130. Le cuesta el doble, llega la crisis y lo coge... lo pone contra la pared y ya tienes una familia...
sin piso ninguno.
De alguna forma arruinada. Entonces yo creo que son un cúmulo de acciones. Otro punto que la propia administración tiene que quitarse ya el chip de que es más barato llevar agua en la ciudad que llevar agua en el rural, que es más barato montar un hospital que montar los servicios periféricos de salud. Entonces, todo ese tipo de cosas... son un cúmulo de... Pero quien tiene que defenderlo son la gente del pueblo.
Hay una cosa que diferencia mucho también a la zona rural, el medio rural, de lo que son las grandes urbes. Y es que, por ejemplo, cuando las cosas vienen mal dadas y la gente tiene situaciones de dificultad, los auxilios que hay en una pequeña sociedad como, por ejemplo, la nuestra, Castro del Río, donde casi todos nos conocemos y está el primo, la cuñada, la familia, el vecino, pues cuando alguien tiene dificultades casi siempre encuentra un apoyo por parte del propio núcleo que le envuelve, que cosa que no ocurre en las grandes ciudades. Cuando vosotros, por ejemplo, viajéis, cuando vas a Barcelona y ves, por ejemplo, las zonas periféricas de Barcelona, como consecuencia de la crisis, cómo hoy viven masas importantes de población en esa zona, que antes nosotros desde aquí les teníamos envidia porque cuando venían les veíamos hasta brillositos, y pues hoy los ves y viven en una situación marginal que no se da en los pueblos. En los pueblos o se da muy, vamos, en una cantidad
también
mucho
hay
mayor.
Muy bien,
en
pues
los pueblos,
con este interesante debate hemos terminado esta parte titulada Participación Social de las personas mayores. Muchas gracias.
Vale. Hasta aquí, Mayores en la Onda, un espacio radiofónico de la Onda Local de Andalucía y Radio Castro, con la colaboración de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía y el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, con cargo a la asignación presupuestaria del 0,7% del IRPF.